estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Ya es viernes 14 de enero y aquí estamos en el espejo de COPE Zamora para relatar la información más destacada de la diócesis de Zamora. Comenzamos sin más dilación, pero antes tienes que recibir los saludos de Jesús Blanco, que está en la parte técnica, y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
La Oficina de Protección al Menor de la Diócesis de Zamora, que cumplirá en el mes de mayo su primer aniversario, emitía hace un par de semanas un comunicado respondiendo a una información publicada en el diario En el País, de tirada nacional, como bien saben, donde se apuntaba que en esta diócesis se había registrado un caso de abusos a menores hace 66 años, creo recordar así de memoria. En definitiva, queremos hoy charlar con la delegada episcopal de la Oficina de Protección al Menor, María Jesús Sánchez Sanz, para que nos explique con detalle esta información. La primera pregunta, Chus, ¿cuál ha sido vuestra respuesta a estas informaciones publicadas en el periódico?
Bueno, pues en principio esa información del País llega a través de la publicación, no nos había llegado de otro modo, y lo que hizo la diócesis de Zamora a través de esta oficina es pedir información al País para que concretase esos datos que parecían de una manera, bueno, pues muy poco clara, sin concretar nada, simplemente se hablaba de un posible caso hace 65 años en una parroquia de Toro. Y bueno, pues en principio nuestro interés, y siempre ha sido el interés de esta diócesis y de nuestro obispo don Fernando, y por lo tanto de esta oficina, es favorecer el acercamiento a las posibles víctimas con el fin de, bueno, pues hacer justicia y, bueno, pues aclarar los hechos, los posibles abusos sucedidos. Y en principio estas dos peticiones se le ha hecho al País para que pudiesen de alguna forma acercarnos información sobre algo más que nos dé luz a este posible caso, y no hemos obtenido respuesta. Independientemente de que ellos den o no den más datos, y que explícitamente les hemos pedido que comuniquen a la posible víctima que se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, ninguna de las dos cosas, quiero decir, los datos que ellos aportan no aclaran nada, no hay ninguna documentación que aclare que haya habido ningún hecho de esas características en aquella época, y tampoco hemos tenido comunicación de la víctima.
¿Tenéis vosotros información de cómo el periódico El País hace o saca esa lista de posibles casos de abusos sexuales en las diócesis? Porque si no se facilita ninguna información, no se concreta nada, y además recabáis, os ponéis en contacto con el periódico, les pedís esos datos y tampoco se os da, ¿os han explicado de dónde lo sacan? ¿Cómo surge esa información?
Bueno, en principio ellos lo que han dicho, yo creo que públicamente, es que, bueno, pues han abierto un email, han habilitado una forma de contacto con personas que les hacen llegar información, pero claro, yo no sé hasta qué punto ellos piden más información, hasta qué punto, desde luego que a nosotros en este caso concreto no nos ayuda a poder esclarecer en absoluto lo que ha sucedido, y es lo que queremos desde esta oficina, y vuelvo a insistir, es la motivación de la diócesis, del Papa Francisco, de nuestro obispo don Fernando. La motivación principal es hacer una justicia restaurativa, es decir, aclarar los casos a través del área jurídico-canónica de la diócesis, en este caso, y poder acompañar a la víctima. Pero no podemos hacer ese trabajo si no tenemos información, es decir, esto es como cualquier otro proceso en la justicia civil. Si no hay datos, si no hay víctimas, si no hay, no se puede llegar a ninguna conclusión.
Me ha parecido entenderte, Chus, que el caso es de hace 66 años, ¿no? Yo no sé si hay alguna consecuencia penal en caso de que apareciera ser responsable, el culpable de este caso de abusos. Y luego, en derecho canónico, ¿tendría consecuencias? ¿No prescriben este tipo de delitos?
Hay prescripciones, sí. Se han cambiado los límites de las prescripciones de estos delitos, tanto en el ámbito civil, digamos, como en el ámbito canónico. De cualquier forma, nosotros siempre, siempre vamos a aconsejar, cuando venga alguna víctima o algún testigo, haya, que acudan a la justicia civil. Es decir, porque a veces la víctima no queda conforme, ¿no?, con, pues eso, cómo se desarrollan las consecuencias a nivel canónico. Entendemos que el dolor es mucho, que la situación de frustración muchas veces, porque entienden que no han sido escuchados, es grande, y nosotros, aunque desde la oficina, que esa es nuestra función, recojamos la información de la posible víctima y al final lo comuniquemos al área jurídico canónica, siempre lo que vamos a aconsejar, y también, evidentemente, si a nosotros nos llegan datos, acudir a la justicia civil, que sería penal, evidentemente. Y si esta persona está viva y si no ha prescrito el delito, pues tendrá unas consecuencias a nivel penal, evidentemente.
¿Qué personas formáis la Oficina de Protección al Menor?
La oficina la formamos 5 personas. Florentino Pérez, que es el acompañante, digamos, espiritual, es sacerdote. Está también Pedro Faúndez, que es el experto en derecho canónico y documentación. Juan Carlos López, que es el responsable de comunicación de la oficina. Ignacio Enríquez, que es responsable de acogida y acompañamiento de las personas. Y yo, que estaría como directora de la oficina y como psicóloga y acompañante en este sentido en el área psicológica de las posibles víctimas.
Vamos a los datos prácticos, por si alguien se quiere poner en contacto con esta oficina para pedir más información, para presentar una denuncia o para explicar lo que sea conveniente.
Bueno, pues nosotros disponemos de 2 vías en las cuales se va a respetar pues eso, la privacidad de la persona, porque es verdad que hay víctimas que a lo mejor no se atreven a acercarse por temor a que su identidad sea descubierta. Siempre se va a respetar lo que la víctima quiera, y son 2 vías en las que el anonimato de la víctima están garantizadas. Por un lado, tenemos un teléfono de contacto, que es el 623 18 3104, y un email, que es proteccionmenores@diocesisdezamora.es. Insistir que agradecemos la iniciativa de cualquier medio, de cualquier institución, de cualquier particular que comunique cualquier posible situación de abuso sexual, porque, insisto, lo que queremos es escuchar a las víctimas, acompañarlas, acogerlas, y que al final consigan esa justicia restaurativa y crear al final espacios seguros en los que podamos trabajar con menores y con personas vulnerables con todas las garantías.
Chus, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a recordar que esos datos que nos acaba de facilitar la delegada de Protección al Menor están en la página web de la Diócesis de Zamora. Es muy sencillo, porque en el menú principal hay una pestaña que se llama Protección al Menor. Ahí se puede entrar y encontrarán enlaces de interés. Entre ellos se encuentra la respuesta oficial que se ha hecho llegar al periódico El País, también un listado de preguntas frecuentes y, lo más importante, el teléfono de contacto y el email. Gracias, Chus, y buenos días.
Muchas gracias a ti, Vicky.
Nos vamos a adelantar y nos vamos a colocar en el próximo domingo, que es 16 de enero, y que la Iglesia celebra la infancia misionera. Hoy la delegada diocesana de Misiones, Montse Prada, nos explica cuál es el lema de este año y qué celebramos en este día tan especial para la Iglesia.
Buenos días, Vicky. Hoy celebramos la jornada de la infancia misionera. Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo. Este año 2022 es muy importante para Infancia Misionera, porque celebramos el centenario de su creación. En 1922 fue declarada obra pontificia. Y eso es muy importante, porque gracias a ello, los niños del mundo han creado una cadena de solidaridad. Todos contribuyen al fondo de Infancia Misionera, los que tienen mucho y los que tienen poco. y gracias a ello se ha podido ayudar a más de 4 millones de niños en el mundo a que tengan un futuro mejor, a que puedan tener una vida digna. Porque en la delegación de misiones, en las redes sociales, os hemos estado colgando vídeos de cómo las ayudas de infancia misionera llegan, cómo hacen que niños puedan tener una oportunidad. Niños que han sido abandonados, acusados de brujería o que tienen una malformación y son repudiados por su familia, son recogidos por los misioneros. Los misioneros los llevan a los centros para darles educación, una comida, una vida digna. Para poder seguir haciendo todo eso, el año pasado la diócesis de Zamora recaudó casi 13.000 euros. Muchísimas gracias a todos, fuisteis muy generosos. Pero tenemos que seguir ayudando a los demás. Hoy se están celebrando en las parroquias las colectas y en los colegios los niños ya han entregado sus huchas y sus sobres con los donativos. Os animo a que sigáis colaborando con Infancia Misionera. Necesitamos esos donativos para poder seguir ayudando a más niños. Este año, desde la Delegación de Misiones, hemos celebrado Infancia Misionera de una manera muy especial. Hemos colgado un montón de actividades en las redes sociales que se han llevado a cabo en parroquias y en colegios, como por ejemplo, cómo crear una linterna con manualidades, o el Missio Quid, ese juego de mesa en el que podemos aprender muchas cosas sobre los misioneros y sobre Jesús, o las láminas de colorear en la que podemos ver dónde está Jesús y cómo podemos ser reflejo de ellos. Ah, y se me olvidaba, el concurso de Infancia Misionera, en el que los niños tienen que hacer un dibujo de cómo son reflejo ellos de luz para el mundo. Tenéis hasta mañana, lunes, para entregar vuestros dibujos en la Delegación de Misiones. Todos los dibujos tendrán un obsequio de Infancia Misionera y los dos mejores serán enviados a Madrid a participar, a ver si tenemos suerte y ganamos algún premio como en años anteriores. Es importante trabajar la campaña de Infancia Misionera, porque los niños son nuestro futuro, son nuestro reflejo y deben de ser luz para el mundo. Así que feliz día de Infancia Misionera. Seamos luz. Un abrazo.
Recordamos que el Día de la Infancia Misionera será este próximo domingo y que la colecta se realizará el día 16, el domingo, en todas las parroquias. Como ha dicho Monse, el lunes será el último día para presentar esos dibujos en la Delegación de Misiones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a continuar en El Espejo hablando de la pastoral familiar en la diócesis de Zamora, que inicia un nuevo camino después de un parón, como ha sucedido en casi todas las áreas con este tema de la pandemia, pero ahora comienza una nueva etapa, una nueva andadura, y con ello los cursillos prematrimoniales. Hoy tenemos ocasión de charlar con Nacho Enríquez, que forma parte de ese nuevo equipo de pastoral familiar. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Vicky.
¿Quiénes formáis el equipo de pastoral familiar?
Bueno, pues lo formamos 6 matrimonios procedentes de diferentes parroquias de Zamora ciudad y encabezados pues por Florentino Pérez como delegado de esta delegación.
Y empieza una nueva etapa de cursillos prematrimoniales con un nuevo formato, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues es un formato que ya también incluso se venía desarrollando en parte durante este periodo de pandemia. Digo en parte porque principalmente se ha venido desarrollando con un desarrollo de temas y un acompañamiento personalizado, pero todo vía online, a través de las plataformas digitales y a través del ordenador, pues esas videoconferencias en las cuales pues manteníamos el encuentro con los matrimonios y se llevaba a cabo pues ese acompañamiento y formación de los mismos pues de una forma pues recíproca, ¿no? En el cual se les daba pues una serie de temas que ellos trabajaban con una serie de preguntas y después respondían. Lo que hace especial este nuevo formato es que, bueno, dadas las circunstancias de la nueva normalidad en la que estamos, pues existe ahora mismo, pues también, no solo ese acompañamiento que va a existir personalizado con cada pareja, que va a ser también online, sino que habrá, pues también, una convivencia presencial. Algo que anteriormente también se cuidaba mucho por un ámbito de acogida que se le daba a los novios, pero que como digo, por las circunstancias de la pandemia, ese tipo de encuentros presenciales que se mantenían en el seminario se tuvieron que cancelar, pasando pues todo a una vía online.
Es decir, que ahora tenemos un poco la doble vía, ¿no? Habrá buena parte que sea online y también se ha querido reservar una convivencia con esas parejas que van a contraer matrimonio. Semipresencial, como dirían los modernos en esta nueva normalidad. ¿Qué pretende la Iglesia, Nacho, con los cursillos prematrimoniales? Porque es cierto que hay algunas parejas que no llegan muy atraídas por el tema de los cursillos prematrimoniales o no entienden qué utilidad pueden tener para sus vidas, aunque luego cuando se hacen esas valoraciones al final de los cursillos suelen ser muy positivas, ¿no? Se sorprenden incluso del ambiente que se genera, de los conocimientos que se adquieren. Cuéntanos, para esos jóvenes que estén pensando en casarse o no tan jóvenes, ¿para qué sirven los cursillos prematrimoniales?
Pues como la propia palabra lo dice, ¿no? Se trata de un espacio de preparación. Igual que te preparas para cualquier otro sacramento, pues también esto necesita un espacio de preparación, y además que va a ser para toda la vida. Ya no solo un espacio formativo, sino también un espacio de compartir. El espacio formativo, en el cual puede estar sustentado en los temas que se van a dar, ¿no? Relacionados pues con la comunicación, con la vocación al matrimonio, con el conocimiento mutuo, con la sexualidad y familia, o la espiritualidad también, y el ámbito de la fe, sino también, como digo, el ámbito de compartir, donde yo creo que también la experiencia o el testimonio de cada uno de los matrimonios que participamos en este equipo, pues puede ser también un espacio en el cual ellos le pueda servir, y también sea un espacio de referencia para ellos, donde, bueno, pues puedan descubrir la riqueza del matrimonio y la riqueza también del vivir juntos pues durante muchos años, con sus aspectos fáciles y con sus aspectos difíciles, pero que todo también esté a la luz del Evangelio y que Dios pues esté presente en todo momento y que sea el que haya bendecido pues todo ese camino.
Vamos a los detalles prácticos. ¿Cuándo se van a celebrar los cursillos online para parejas que se vayan a casar este año? Mucha gente lo pregunta. ¿Tengo que hacer los cursillos prematrimoniales cuánto tiempo antes de casarme? Explica esta situación a algunas parejas jóvenes que tengo yo cerca y que a veces me toca también hacer de portavoz.
Bueno, pues hay dos tandas de cursillos online que van a ser el 25 y 27 de enero y el 1 y 3 y 8 de febrero. Eso sería la primera tanda de cursillos. La segunda tanda, ya estaríamos hablando de los meses de abril y de mayo, 19, 21, 26 y 28 de abril, junto con el 3 de mayo. Son dos tandas diferentes, que bueno, esas fechas van a estar colgadas en las redes sociales y en la información propia de la página web de la diócesis. Y después hay un bloque de acompañamiento personalizado con cada pareja, que también, bueno, pues hay un acompañamiento con unas fechas determinadas para la primera tanda y otras fechas para la segunda tanda. No voy a nombrar las fechas también porque si no nos hacemos un lío. Después habrá también otro bloque relacionado con el trabajo propio de pareja, un trabajo personalizado, un trabajo individualizado, un trabajo en común que tengan que realizar. Y finalizaremos también pues con otras fechas marcadas en el calendario donde existirá una convivencia presencial, ya no solo con el fin de ponernos cara, que lo haremos de una vía online, ¿no? Pero también el trato personalizado y en esa convivencia presencial pues puede dar pie a un intercambio de cuestiones, de inquietudes y de un conocerte en otro ámbito un poco más distendido, que eso puede reforzar y nutrir pues a la propia pareja como guinda y como experiencia final de esta preparación al matrimonio.
¿Dónde pueden encontrar la información aquellas parejas que tengan intención de casarse en este año y dónde tienen que apuntarse, sobre todo? No sé si tal vez lo más fácil es desde las parroquias. Cuéntanos, Nacho.
pues la información la van a tener pues no solo en lo que son las redes sociales, sino a disposición en la página web de la diócesis de Zamora, y a la hora de inscribirse pues que se pongan en contacto con su propio párroco.
Nacho, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Pues un placer.
Y este domingo en las parroquias de nuestra diócesis, además de explicar que es el Día de la Infancia Misionera, también nos contarán cuando vayamos a misa que nos encontramos, o nos lo van a recordar, mejor dicho, que nos encontramos en fase sinodal. La Iglesia Universal abre un sínodo y nos encontramos en la fase diocesana. Aquí en nuestra diócesis se ha estado trabajando de manera interna con un grupo reducido de personas, un grupo de trabajo. Y para conocer el detalle del momento en el que nos encontramos, hemos charlado con el vicario de pastoral que capitanea este momento en la Iglesia diocesana. Él es Florentino Pérez.
El equipo sinodal diocesano lo formamos 14 personas, entre las cuales pues hay representantes, en primer lugar, de los 7 arciprestazgos que componen la diócesis de Zamora. Hay también pues un representante de la CONFER, que es la agrupación, la asociación o el espacio que aglutina todas las congregaciones religiosas que están presentes en la diócesis de Zamora. Hay también un representante de Cáritas diocesana y otro representante del mundo de las cofradías. En definitiva, pues de lo que se trata es de que en este espacio estén representadas las realidades con más peso presentes en la diócesis de Zamora.
Estas son las personas, el grupo que compone este equipo sinodal, que están trabajando en unos materiales que pronto nos llegarán al resto de realidades representadas en nuestra diócesis. Estamos en ese camino preparatorio y hablaremos mucho del sínodo también en estas próximas semanas. Esta sintonía nos anuncia El Otro Cantar, con Juan Carlos López.
Las elecciones siempre son catárquicas. El diccionario viene a decir que una catarsis es la eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Parece que esto ocurre cada 3 o 4 años en política, y es que los candidatos y sus partidos hacen quemas controladas, es decir, eliminan las decisiones que más daño han hecho a su imagen, prometiendo que no volverá a ocurrir. Desde luego que elegir cada cierto tiempo a un presidente de gobierno introduce una dosis de sensatez que le viene muy bien a los candidatos para que no se suban a la burra y se crean los dueños del pollino, pero le viene aún mejor a la ciudadanía para poder hacer balance y tomar las decisiones oportunas. En Castilla y León, el modelo bipartito de PP y Ciudadanos no ha terminado de cuajar. Tampoco parece que cuajen otras alianzas como la pilotada por Sánchez. Esperemos, pues, que el ganador sea de un lado u otro, pueda gobernar sin condicionamientos, evitando los sapos que a veces deben tragarse quienes se casan con la más fea por amarrar la dote del poder.
Antes de terminar nuestro programa de viernes, recordamos que el obispo de Zamora, Fernando Valera, y el delegado episcopal de Patrimonio, José Ángel Rivera, presentaron esta semana en rueda de prensa la nueva exposición temporal del Museo Diocesano. Recuerden que este museo se encuentra a orillas del río Duero, en la iglesia de Santo Tomé. Bueno, pues la muestra temporal es de libros litúrgicos ilustrados desde el siglo XVI hasta el siglo XX. La nueva muestra, que viene a completar el espacio expositivo de este museo, podrá visitarse en el primer semestre de este año en horario de mañana y de tarde. Por cierto, la diócesis de Zamora también estrena una nueva imagen, un nuevo logo. Pueden echar un vistazo en nuestra web www.diocesisdezamora.es, inspirada en la obra de Antonio Pedrero. Y ahora sí, les dejamos con más noticias en la cadena COPE. Adiós.